Un censo sin decir para lo que era, porque si decíamos que era para reubicar a la gente donde vivían dos gente, iban a aparecer 10 y demás. Y eso ha sido fundamental para que ustedes, que han visto mucho esta obra desde que iniciamos, no han visto un solo incidente, porque aquí se ha tratado a la gente con dignidad. Por eso ese título está bastante explícito, de la desgracia a la dignidad. Hicimos ese censo, luego entonces nos reunimos con los comunitarios y agradecer a Defensa Civil y a Santiago Solidario, Percy Álvarez, que debe estar por ahí. Luego que hicimos ese censo, recuerdo que cuando le comunicamos a las personas que para lo que era el censo, la cara de incredulidad que la gente me miraba y me decía, me miraba raro y decía que nos van a dar un apartamento. O sea, el rostro de la gente era una muestra de la desconfianza que había antes en proyectos de esta naturaleza, porque resulta que los apartamentos no estaban hechos. Tuvimos que llevar a la gente a una casa alquilada y la gente confió en nosotros, pero no hubo una mejor satisfacción que cuando le entregamos esa primera llave a esa familia de que sí cumplimos con la palabra y le dimos un apartamento nuevo. Y de verdad que hemos trasladado ya, reubicado a 1.200 personas. Y lo que había aquí, recuerdo la primera vez que vine, reitero, uno caminaba encima del excremento, encontramos a personas inyectándose droga, a sí mismo inyectándose, uno inyectándose el mismo y otro, un poquito más viejo que yo, inyectando a otro aquí, delante de la gente, delante de las familias. Eso pasaba aquí, señores, porque hay mucha gente que no sabe cosas que pasan en la República Dominicana. Aquí hemos eliminado más de 30 puntos de droga. Yo recuerdo que un poco más allá, en el Parque 2, había un operador de una retroexcavadora que tuvimos que decirle, túmbalo, túmbalo. Y no se atrevió yo, túmbalo, hasta que tumbó el punto de droga. Hoy nuestros niños viven en un ambiente digno, ya no tienen esa situación, porque quiero reiterar, independientemente de lo que estamos viendo, ya se inauguró el Parque 1, donde tenemos canchas de baloncesto, tenemos gimnasio al aire libre, tenemos un anfiteatro, espacios para que la gente, las más de 12.000 familias que hemos impactado, porque hay 1.200 que se han reubicado, y hay 600 más que están en camino. Las demás familias que viven aquí, es bueno ver un sábado, un domingo, cómo se llena de niños. A veces, presidente, traen los niños en la mañana y los recogen a las 11 de la noche, por la seguridad que tienen aquí. Y eso de verdad que ha sido un gran honor y un alto privilegio, presidente. Me decía una gente, fue un gancho que te metió el presidente, pero no, para nada. Ha sido un gran privilegio poder estar junto a la gente, poder ser parte, porque uno desde siempre dice, trabaja en los temas políticos, vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, pero uno verlo hecho realidad, no hay nada que pueda compararse. Así que esta es la tercera etapa, la segunda etapa tiene el parque de niños más grande del Caribe, un parque que aquí nos hemos ocupado con un equipo de hombres y mujeres, presidente, que están por aquí, pónganse de pie, parte del equipo, de los mejores profesionales de la ingeniería, aquí están junto conmigo. Igualmente, María Isabel Serrano, santiaguera, arquitecta y con una maestría en sostenibilidad, que ha sido la encargada de toda la parte medioambiental, porque además de eso pueden sentarse. Hemos recuperado hasta ahora 25.000 metros cuadrados de área verde y al final de esta tercera etapa serán 50.000. Se ha reducido la temperatura en el parque en 2 grados. De manera que también hemos eliminado un 25% del 43% que contamina el río Yaque del Norte. Esto es un proyecto que nace de Compromiso Santiago, que como dijo el presidente don Eduardo, que en aquel momento era senador, le dije, en un momento me equivoco, don Eduardo, usted el padrino de esto, y dice, no, yo no soy el padrino, reformista al CIN, dijo, el padrino el presidente y el papá de ese proyecto. No se equivoca. De manera que, presidente, esta tercera etapa va a contar con esta pista de atletismo para el disfrute de todos los munícipes de toda esta zona, de las personas que quedan aquí en Santiago. Igualmente tenemos una cancha de fútbol integrada. Eso que se ve ahí, esos rollos, son precisamente la grama artificial que tendrá este estadio. Y lo que se ve blanco a la derecha es el chevrón de la pista de atletismo. Además, vamos a conectar el parque central con el arroyo, de manera que la gente que vaya al parque central pueda cruzar. Al frente de esas 158 viviendas va a ser un área verde donde las familias podrán venir a compartir y el que quiera venir a correr, corre y luego sale al parque central. De manera que esto es un sueño hecho realidad y quiero reconocer porque por más de 60 años, gobierno tras gobierno, sabían que aquí había esa situación, pero fueron indiferentes. Nunca se pararon, se detuvieron en el puente de Gurabito a mirar lo que ocurría aquí, que aquí la gente estaba viviendo en un estado de extrema miseria y nuestros niños estaban creciendo mirando cómo se vendía droga y se consumía. Esa es la verdad. Vivían entre el excremento. Y el presidente Abinader tuvo la gallardía en momentos muy difíciles, en plena pandemia, de tomar la decisión de intervenir esto, porque esto no es fácil. Aquí hemos reubicado 1.200 familias, pero aquí hubo que convencer a la gente que se mudara sin un apartamento. Hay que desviar el río, sanear el río, mudar a la gente y construir esta obra espectacular que va a terminar con 3 kilómetros de ese canal que ustedes ven ahí. Todo un área verde que la gente va a poder disfrutar. Hemos colocado 3 kilómetros de tuberías de 16 pulgadas a la orilla, a cada orilla del canal, para recolectar todas las aguas residuales que antes vertían al arroyo. Hoy son canalizadas hacia el colector que está en la circunvalación y van directamente a la planta de Rafael, contribuyendo con el medio ambiente y obviamente convirtiendo esta zona que le pasa por el centro a Santiago en un espacio amigable con el medio ambiente y sobre todo para el disfrute de nuestra gente. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, Wellington. Te contactaremos para quizás cualquier otra información. Es bueno que sepan, los que no son de Santiago, que la cañada de Gurabo pasa por el mismo Santiago, o sea, por todo el centro de Santiago. O sea, esto es una reforma también a la parte municipal, al municipio de Santiago, una reforma importante, y donde estaban los sectores más empobrecidos, y por eso se habla de la contaminación, habla Wellington, pero también de la criminalidad. Es bueno decir que por esta y muchas otras razones, también la criminalidad en Santiago, como ustedes conocen, están las estadísticas ahí, ha disminuido y en parte tiene que ver también por nosotros desarrabalizar sectores que prácticamente era imposible que entraran, o era muy difícil que entrara la policía. En términos de inversiones, la inversión total, una meta final es de unos 3.265 millones de pesos, 3 kilómetros, 8.6 kilómetros de redes de saneamiento de aguas residuales y actualmente está en un 80% de su ejecución y se proyecta su finalización para finales del primer semestre del próximo año, es decir, del 2026. Como dije anteriormente, este es un impacto integral, trascendental para Santiago, al eliminar la contaminación y beneficiar a los sectores ubicados en las márgenes de los ríos. Y es un, desde el punto de vista de saneamiento, tiene una importancia especial, porque repito, toda esa agua contaminada que llegaba hasta el río Yaque, pues caminaba toda su desembocadura hasta llegar al Océano Atlántico. Estas son 19 comunidades impactadas, igual a 12.000 familias, de las cuales si podemos ver, pudiese verse un impacto a todo el municipio de Santiago. Y con la limpieza y dragado en el tramo de la desembocadura del río Gurabo hacia el Yaque del Norte, se logró restablecer también el flujo natural, evitando las inundaciones que se producían. Se recuperar la sección hidráulica, lo que reduce el riesgo de desbordamiento, especialmente durante las crecidas, y reducir del 25% en la contaminación que el río Gurabo vertía al Yaque del Norte, para un total al final del proyecto de un 43%. Hay una información anecdótica del director, me parece que era el director de la Defensa Civil, Wellington, y que él decía que cada vez que llovía, lo primero que hacía era desplazarse hacia la cañada de Gurabo. Ya quizás se desplaza hacia otros lugares, pero la cañada de Gurabo, donde el peligro era mayor, ya realmente pues ha disminuido y prácticamente no existe ese peligro. En términos de logro, agua potable, instalación de unas 3.790 metros lineales de tubería y unas 530 cometidas, lo que asegura un suministro eficiente para estas comunidades. El saneamiento, colocación de unos 9.251.86 metros lineales de tubería, más de 368 registros, unas 997 acometidas sanitarias, que significa una transformación en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento sanitario de la zona y pudiésemos decir de la ciudad. Este modelo es replicable, el proyecto está alineado con 13 de los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030. La obra representa un referente de intervención urbana sostenible y saneamiento ambiental en las zonas vulnerables. Aquí ya hay unas 1.200 familias reubicadas que han sido reubicadas en construcciones que el gobierno ha hecho en Hato del Yaque, donde el proyecto contempla, además de sus apartamentos, equipamientos comunitarios, espacios públicos, un parque ecológico urbano, redes de agua potable, alcantarillado, sanitario, electricidad y telecomunicaciones. La movilización contó con el acompañamiento de Santiago Solidario, institución que ha contribuido para que sea la reubicación de familias más amplias y ordenadas en la historia reciente. Como dice Wellington, ustedes no escucharon ninguna situación, como siempre pasa con estos grandes proyectos, que hay alguna queja por alguna. Aquí se logró atender todas las solicitudes ciudadanas. Este proyecto incrementa las áreas verdes, alineados con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reducción en un 80% de las inundaciones del río Gurabo, incremento en un 2% de la cobertura forestal urbana, disminución del efecto de isla de calor en 2 grados Celsius, medido en el área del proyecto, aumento de la permeabilidad del suelo en la ciudad, mayor endemismo de la flora y fauna urbana en la zona de intervención, creación de hábitats para avifauna local e insectos benéficos como mariposas y abejas, captura de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, integración de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. En cuanto al impacto social, eliminación de cerca del 80 puntos de droga, reduciendo así la delincuencia, como dije anteriormente, disminución de la violencia, incremento en la asistencia escolar en las escuelas del entorno, fortalecimiento de la cohesión social, aportando espacios de recreación y esparcimiento familiar, promoción del deporte y la cultura a través de espacios públicos adecuados, como mencionó. Recuérdense que esta es la tercera etapa, ya la primera y la segunda etapa está lista, y los santiagueros están disfrutando de esas dos etapas, y pronto, ya el año que viene, estarán disfrutando de esta tercera etapa. Mejora, obviamente, en la calidad de vida de todos los residentes, aumentando la calidad ambiental y la percepción de seguridad ciudadana. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, se ha creado un organismo de gestión del proyecto integrado por instituciones del sector público, de la empresa privada, el sector académico y juntas de vecinos de las comunidades ribereñas, el cual entrará en funcionamiento tras la finalización. Es bueno que tú expliques esto, cuál es la idea del proyecto de la gobernanza de estas obras. Y de la tercera etapa, para respaldar este esfuerzo, el gobierno destinará fondos anuales específicos para asegurar la sostenibilidad económica y ambiental de esta importante inversión, que adelanto será de común acuerdo con el Ayuntamiento de Santiago.
Sí, y esa última parte es muy importante, del apoyo, porque hemos tenido varias reuniones, tanto con el alcalde de la ciudad de Santiago, Ulises Rodríguez, que ha contribuido, ha estado permanentemente con nosotros en una sinergia que hemos hecho interinstitucional, y también nos hemos reunido varias veces, hemos traído aquí al arroyo, a la obra, a el patronato del Parque Central. Muy importante, porque también como así buscamos antecedentes de proyectos parecidos para no cometer los errores que se cometieron anteriormente y así ser más eficientes, también el patronato del Parque Central tiene algunas cosas que quieren corregir y socializando con ellos hemos estado trabajando para generar una alianza que va a incluir obviamente a las comunidades, a los comunitarios, a la alcaldía. De igual manera, ahí está Santiago Solidario, que está Percy por ahí atrás, que serán parte esencial de esto. En adición a eso, también estamos procurando crear espacios para que esto sea sostenible, porque esto no solamente lo están disfrutando la gente de aquí. Cuando el monorriel esté listo, toda la gente de Pueblo Nuevo, por ejemplo, porque hay una estación en el Parque 1, toda la gente de Cienfuegos vendrán aquí sábado y domingo por la mañana y se pasarán el día entero disfrutando con sus familias, porque y es bueno que los de aquí que no habían venido se tomen el tiempo y puedan disfrutarlo. De igual manera aquí que veo a los alcaldes, los directores, diputados y demás, las autoridades que puedan promocionar para que la gente participe. Y eso es fundamental porque una de las cosas que la gente siempre está pendiente, presidente, es precisamente cómo vamos a sostener una inversión de esta naturaleza y nos estamos ocupando de eso para que en el tiempo esto pueda ser autosostenible y pueda obviamente mantenerse como está, intacto. Muchas gracias.
Gracias. Los parques lineales que podemos ver aquí, el parque urbano Arroyo Burabo A, con la naturaleza, en un entorno seguro, inclusivo y sostenible, tiene unos 7.300 metros cuadrados de extensión. Con las características de áreas verdes, juegos infantiles, zonas deportivas, instalaciones culturales, murales y arte urbano, gimnasio al aire libre, espacios contemplativos, infraestructura complementaria, parqueo, baños, enfermería y un edificio de control de seguridad. El Parque Urbano Arroyo Burabo B es un espacio de diversión, aprendizaje e inclusión de unos 8.200 metros cuadrados de extensión. Wellington hablaba de Pueblo Nuevo, pero yo diría que esto va a ser de todo Santiago, que va a venir más que de un solo sector. Su diseño fomenta el juego al aire libre, la socialización y el aprendizaje cívico. Un anfiteatro que celebra los valores nacionales con un mural sobre el impacto positivo en la comunidad. Y ahí podemos ver esta segunda parte. Repito, ya tenemos listo la primera, la segunda y esta sería la tercera parte. La conexión y seguridad integral. Los parques A y B están conectados mediante una vía vehicular y una ciclovía, generando espacios de esparcimiento en su recorrido. Este corredor alberga una base del servicio del 911, está aquí presente, destacamento de seguridad con atención inmediata en caso de emergencias, por eso hablaba Wellington de la seguridad de las familias, y un entorno ideal para caminar, andar en bicicleta o descansar. Así que todo el que tenga un poquito de sobrepeso puede caminar, correr y montarse en una bicicleta. Pero veo a todos los comunicadores de Santiago que no tienen sobrepeso, que están en línea todos. Así que los felicito. Bueno, este es un gran proyecto que queríamos resaltar en el día de hoy, como va a ser también una norma, y lo hemos hecho en otras ocasiones con la semanal, para enseñar estos proyectos tan importantes. Para nosotros, el saneamiento de las cañadas, en gran parte, es el saneamiento de las ciudades. Por eso también en Santo Domingo, recuérdense Cristo Park, que era una cañada feísima en Cristo Rey, y también se hizo un excelente saneamiento. Lo mismo también se están haciendo en unas 45 cañadas en construcción, ya se han inaugurado como unas 12 en Santo Domingo, en la CAS, con el ingeniero Fellito Suberví, y esas son obras que realmente sanear las cañadas es verdaderamente sanear las ciudades. Y ese ha sido un empeño nuestro. Por eso, nuestra la importancia que le hemos dado a estas obras, que además de este saneamiento, estamos hablando de que nuestro gobierno, en términos de inversión en agua potable, estamos invirtiendo casi 5 veces más por año que lo que se invirtieron en gobiernos anteriores, porque para nosotros es fundamental el agua. Finalizamos para tomar las preguntas, pero quiero dar una primicia, porque acaba de salir hace media hora el reporte de los Estados Unidos sobre trata de personas, donde nos sube la categoría, como ellos llaman, nos dan un upgrade al punto 2 por el trabajo y la eficacia que hemos tenido en la coordinación entre ambos países en el último año. Subimos a la categoría 2, eso lo acaba de enviar ahora el Departamento de Estado. Creo que es a todas las instituciones que trabajan con la trata de personas, es un reconocimiento más que le da Estados Unidos como aliado a la República Dominicana. Repito, esa publicación la acaba de hacer el Departamento de Estado hace media hora y se la doy como primicia. Procedemos, Jorgito, a la pregunta. Sí, perdón.
Mira, aquí se trabaja de día y de noche. Yo mencioné, yo quiero, René García, ponte de pie, por favor, a que toda tu familia y sepan, el ingeniero Miguel Bachá, Williana Michel, párense todo, por favor, todos los que día y noche están fajados trabajando aquí, porque ahorita le dije que se pararan y no le dije sus nombres, de verdad, súper orgulloso, nuestro presidente y jefe de nuestro, por María Isabel, por favor, y quiero agradecer el esfuerzo, Miguel Bachá, que está aquí presidente, es el cerrador, ese es mi Mariano Rivera, él está aquí para cerrar ya. De verdad, me inclino ante ustedes porque sin ustedes, por favor, Percy, tú eres parte de esto, nos reunimos. Yo he venido 37 veces este año solamente aquí, 37 veces. O sea, es un seguimiento permanente para que esto pueda ser una realidad. Así que, por favor, le demos un fuerte aplauso a ese equipo. Gracias por su amabilidad, presidente.
Muy necesario ese conocimiento.
Buenas tardes, señor presidente. José Adriano Rodríguez, sí. Periodista de CDN, El Caribe, Mañana Mañanera, comentarista. Mi pregunta va de acuerdo a lo último que usted dice y lo que publicó Patricia Aguilera, encargada de negocios de la embajada, quien resalta que su administración impulsa el clima de inversión en la República Dominicana y sobre todo de inversión extranjera directa, teniendo en cuenta principalmente a los Estados Unidos. Y poniéndole un poquito de suspiro al pastel, agregar también, ¿quién piensa usted recomendar en el puesto de la ONU sobre las drogas?
La UNOP. Sí, gracias. Agradecemos ese reconocimiento del gobierno norteamericano también en ese aspecto de inversión. Es un reto diario, constante, y para seguir no solamente ese camino, sino seguir también mejorando. Eso nos ha llevado a números récord de inversión. Estamos viendo que el año pasado fue unos 4.500 millones de inversión y este año estamos llegando cerca de 5.000 millones de inversión. Eso representa empleos, eso representa verdaderamente divisas y creación de riqueza en todos sus aspectos. La última pregunta, que es el anuncio que hace 2 semanas creo que hicimos con donde estaba la representante de la dirección de de lucha contra la ley, a favor de la ley y en contra de los delitos de Estados Unidos, nos dijo que iban a apoyar el candidato, un candidato que proponga República Dominicana para la dirección contra el narcotráfico y el delito de las Naciones Unidas, que sería la dirección, la mayor dirección en ese tema en el mundo, porque es la dirección de las Naciones Unidas. Todavía no estamos estudiando los perfiles de esa persona para que sea un perfil adecuado, y también es una propuesta que va a ser electa, esperamos que sea electa con el apoyo de Estados Unidos y de otros aliados, y estamos consultando también a ellos y a otros aliados sobre el perfil de esa persona por la importancia que tiene para la lucha contra el narcotráfico, el crimen y el delito. En otras palabras, todavía estamos evaluando.
Buenas tardes, presidente. Indira Vázquez, del Listín Diario. Presidente, en el día de hoy, un informe de la periodista Edith Febles señala que Senasa pagó más de 500 millones de pesos por vacunas que originalmente eran provistas de forma gratuita por Salud Pública. ¿Qué medidas tomará su gobierno para que este tipo de prácticas no se repitan?
Nosotros ya le entregamos al Ministerio Público ese expediente para que ellos hagan todas las investigaciones del lugar. Y vamos a esperar ese resultado. Lo que el gobierno tiene que hacer y lo que nosotros hemos prometido y lo que nosotros estamos cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad que por décadas, por años, siempre existió aquí, aún sea con acciones del propio gobierno. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público y también eso nos dará las informaciones para las medidas correctivas de que no pase en el futuro.
Yo soy Esteban Rosario, de detrás de la noticia y televisión. Presidente, la gente está desesperada con los apagones, no dan tregua, pero además la sede aumentaron un 300% la factura eléctrica, una cosa inaceptable en este momento. Pero además los precios de los alimentos suben todos los días, los precios de las medicinas, y la gente está desesperada. ¿Tiene usted algún plan, un proyecto para relanzar la economía, que además se está anunciando que va a caer la tasa del Producto Interno Bruto este año?
Imposible que va a caer la tasa del Interno Bruto. Lo que nosotros y la economía mundial, por los diferentes factores externos, y eso lo han escrito los diferentes economistas, pues no va a crecer al nivel que esperábamos. Por lo tanto, nosotros de un 4.5 que esperábamos crecer, se va a crecer a un 3, esperamos un 3, un 3.5, vamos a ver cómo van estos meses. Nosotros aumentamos el salario mínimo en el mayor proporción en los meses de abril, mayo y junio, y un segundo aumento también viene el próximo año, para mitigar cualquier aumento de precios que tenemos, aun cuando, según los informes del Banco Central, los niveles de inflación están dentro de los objetivos. Pero siempre estamos preocupados por mejorar los salarios reales de las personas. En cuanto al tema de la energía, ya hemos dado informaciones sobre eso. Eso realmente son apagones que los que más sufrimos somos todos en el gobierno por múltiples razones. Hay 600 megavatios que debieron entrar entre mayo, junio y agosto. Todavía por razones técnicas no han entrado, están en proceso de ir entrando todos los días. Y para ir mitigando, que nosotros pensamos que en alrededor ya de un mes vamos a estabilizar. Es bueno saber, es bueno también, Esteban, que se sepa que nosotros hemos licitado para que entren en los próximos, antes de terminar nuestro periodo, además de esos 600 megas, que obviamente, y 400 megas que lo habíamos hecho anteriormente, hemos licitado unas alrededor de 1.600 megas más que van a entrar. Y quiero decirte algo más. Una planta de gas, de carbón más, para construirte dura no menos de 5 años. El próximo año yo voy a llamar a licitación para plantas que entren a partir del 2030, del 2031. De tal manera que sí existe una planificación que no existió antes en términos de la generación. Esa es la respuesta.
Buenas tardes, señor presidente. Adriano de la Rosa, de Diario Dos Generaciones. Quiero, como su amigo personal, desearle que tenga muchísimos éxitos en esta gestión y que, sin lugar a dudas, culmine con una de las mejores gestiones en favor del pueblo dominicano. Ese es mi deseo personal.
Gracias, Adriano.
Desde hace muchos años estoy comprometido como asesor del sector detallista, a saber, los colmaderos, los pulperos, los bodegueros, que en su mayoría son pequeños comerciantes humildes que desarrollan su actividad en nuestros barrios, muchos de los cuales están afiliados a la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas en Provisiones a través de sus respectivas asociaciones en todo el territorio nacional. En todas las reuniones que se hacen de estas asociaciones, la principal aspiración que tiene un detallista es que cuando llegue su retiro pueda lograr una pensión. Mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a recibir a una delegación de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas para que puedan lograr acuerdos reales que permitan a los detallistas ser pensionados durante su vejez?
Estoy dispuesto a reunirnos con ellos y ver cómo estudiamos la ley de seguridad social que debe de ir reformándose y ver si podemos incluir sectores tan importantes como tú dices, como este, Adrián.
Buenas tardes, señor presidente. Carlos Manuel Estrella, periódico El Nacional. Tengo que hablar de que ostento un cargo honorífico gracias a su designación para apoyar la reforma educativa de la Policía Nacional. Al margen de esa situación, como periodista, no debo dejar de preguntarle, como santiaguero, ¿cuándo iniciarán los trabajos de construcción de la sede de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional para ponerla a tono con todo el desarrollo económico, social, medioambiental de Santiago de los Caballeros? Gracias.
Es bueno resaltar, es una pregunta muy importante y además algo que piden los santiagueros. Yo diría que es ya el último de las principales prioridades de Santiago. ¿Por qué menciona la última? Porque ayer anunciamos el mercado de Nibaje, que era realmente el hospedaje Yaque, que era una de las principales necesidades. Tengo a Nibaje también en mi cabeza para otras cosas, pero de las principales necesidades, y también la desarrabalización de parte del río Yaque con la circunvalación, con lo que llaman Nueva York Chiquito, que también ahí vamos a hacer un parque que se unificará con este también al final de la desembocadura. Esas eran dos áreas importantes. También a través del mismo ayuntamiento, hemos ayudado con la construcción también de los bomberos. Estamos hablando de obras así necesarias. Y tenemos pendiente, Carlos, a ver si el año que viene licitamos el cuartel general, vamos a decir, de la policía, que es muy necesario porque fue destruido hace, no sé, una década me parece, más de una década. Y entonces no inmediatamente se debió empezar la construcción y por razones que desconocemos no se hizo. Pero estamos trabajando también en eso. Es bueno también resaltar, dentro de las muchas obras que no me vienen a la cabeza inmediatamente, que también a partir de esta semana empieza a funcionar una unidad oncológica en el Cabral Ibáez para tratamiento. Eso es parte del plan que tenemos de red de unidades oncológicas y de diálisis a nivel nacional, donde anteriormente tenían que ir, unidades del gobierno tenían que ir todos a la capital, del norte, del este o del sur, tenían que ir a la capital, y esa unidad en el Cabral Ibáez entra en operación ahora. Pero tenemos pendiente esa parte, que yo creo que es una obra que nos falta, conjuntamente también con una obra que yo sé que está diseñando Eduardo, que es, y tiene que ver con la Cañada de Gurabo, que es la extensión de la avenida Tuey para que haya una comunicación norte-sur. Ah, es por aquí. Sería arriba de la pista de atletismo. Bueno, ya hay una parte que nos ayude en esa, por lo menos en términos de desalojo. Esa es también otra obra muy requerida aquí en Santiago.
Buenas tardes, señor presidente. Nelson Peralta, de Encuentro Matinal, Teleunión y el patrón de la tarde. Presidente, usted ha anunciado muchas obras para Santiago. Ayer, como hablabas de el hospedaje ya que es de 60 años esperando, el caso de Nueva York Chiquito, el caso también de otro saneamiento que es el del embrujo. Sí, se entregó el cheque, el depósito y todo. Se va a trabajar.
No, pero no solamente de eso, sino de muchas otras obras.
De muchas obras. Entonces, sobre todas esas obras que se están realizando en Santiago, que ya ha anunciado algunas terminadas y otras en ejecución, ¿cuál es la inversión final en 5 años que se está haciendo a Santiago? Y si esto no le ha causado algún tipo de recelos con los capitaleños que se creen que la capital es el país. Una segunda pregunta, presidente, sobre la situación de accidentes de tránsito. ¿Qué se puede hacer con esta problemática y se necesita otro hospital traumatológico en la zona del Cibao? No sé cuál sería el punto, porque se anunció uno por la parte de Sosúa, está el de La Vega, profesor Juan Bosch, pero se necesitaría un punto equidistante, un hospital traumatológico para esta tragedia que significan los accidentes de tránsito. Anoche, precisamente, murieron 3 jóvenes en Santiago.
Sí. Mira, sobre las obras en Santiago, lo que nosotros hemos hecho es, no solamente en Santiago, sino en todo el país, llevar las inversiones también al nivel proporcional del tamaño de la economía. Eso en Santiago, por décadas, no se había realizado. El último, básicamente, que lo hizo fue el presidente Balaguer, con obras importantes que hizo cuando terminó su periodo, su último periodo en el año 1996. Por lo tanto, nosotros lo que le estamos dando a Santiago es esa subinversión que había, realmente llevándole justicia. Pero estamos construyendo en todo el país. Por ejemplo, tú hablabas de los traumatológicos. Estamos haciendo un traumatológico para la Liga Noroeste, que es en Mao, también en Villa Vázquez, un hospital que no tenía hospital, se había destruido, y también ahí va a tener un sector traumatológico, y también eso es parte de lo que habíamos anunciado de la red traumatológica en, como tú mencionas, en Sosúa. Vamos a estudiar con el sistema del Servicio Nacional de Salud también las necesidades ahí. Pero en la capital, en el Gran Santo Domingo, estamos haciendo obras importantísimas. La semana que viene inauguramos el famoso paso a nivel de Isabel Aguiar, lo que llaman pintura. Pero también el 15 de noviembre inauguramos unos 14 kilómetros de la ecológica. Santo Domingo desde el este va a tener otra entrada. Eso es además de la avenida Hípica, de la avenida de San Isidro, toda avenida que hemos reconstruido. Estamos haciendo la circunvalación de los Alcarrizos, además también de las obras de transporte masivo como el metro, los teleféricos que hemos hecho. Hemos llevado la inversión proporcional a cada lugar. Antes solamente lo hacían, decían que la inversión no cruzaba los peajes. Ahora está llegando, cruzando el peaje y llegando hasta Montecristi con una gran inversión, si vamos por la frontera norte, con una gran inversión donde estamos haciendo un gran puerto y muchas obras, y eso se está desarrollando también como una gran zona energética e industrial. No hablemos también como el motor de desarrollo que tenemos en Pedernales también, pero todas las circunvalaciones que hemos hecho en el sur, que van a ahorrar ahora con este paso prácticamente una hora para llegar hasta Barahona. O sea, lo estamos haciendo en todas las obras. Solamente en alianza público-privada hay dos muelles turísticos en Samaná, si nos vamos para la otra esquina del país. Y todo el trabajo también que hemos hecho también en el este, de manera que ha habido un gran desarrollo en el sector turístico, que es un sector que está cada vez más empoderado, cada vez más creciendo. O sea que si vemos, no estamos solamente llevando justicia a Santiago por años de desinversión en Santiago, pero también lo estamos haciendo en todo el país. Si vas a San Francisco de Macorís, tenemos la circunvalación también San Francisco de Macorís, que debe de terminar en el primer trimestre del próximo año. Estamos haciendo también el malecón de Nagua, que además de Nagua, estoy hablando en el interior, además de Nagua, además de la avenida, es una protección, por, tú sabes, los temas de Nagua, está bajo alguna zona de Nagua, bajo el nivel del mar. O sea, estamos construyendo en todo el país. Esa es la realidad. O sea, que no se pueden poner celosos por Santiago. En Navarrete estamos haciendo la circunvalación, que a veces hablamos de la circunvalación de Navarrete. No, es la circunvalación de la línea noroeste.
Bien. Buenas tardes.
Y también es bueno saber, porque ha habido algunos temas de agua con las sequías que ha habido este verano, estamos invirtiendo también en la segunda parte de la Noriega, que va a mejorar en un 20% la cantidad de agua a Santiago. Eso termina a finales de este año.
Buenas tardes, Franklin Silverio, de las Noticias con Franklin Silverio. Señor presidente, primero, y porque lo dije esta tarde en mi programa, sé que me dijiste sin comentario, pero no puedo dejar de hacer lo siguiente, porque yo viví toda mi vida ahí al lado de esta cañada. Y siempre uno veía de manera visual, de manera directa, lo que estaba pasando y lo que pasaba cada vez que subía la cañada. Por eso digo que para mí me toca de manera directa eso que usted estaba exponiendo entrando la conversación de la tarde. Y en una ocasión yo he tenido la oportunidad de viajar a varios países. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá hay una cañada que está precisamente canalizada, como lo que se está viendo aquí. Entonces, cuando yo vi eso, soñé con que eso algún día pudiera pasar con esto. Y estoy viendo entonces que realmente se dio y que está pasando en Santiago y con la cañada que a uno le tocaba de manera directa. Y por eso, bueno, pues, agradezco de manera directa y sobre todo por la comunidad lo que ha pasado aquí, lo que está pasando con la cañada y con las otras obras que está haciendo en Santiago. Ha puesto a Santiago de manera directa en uno de los focos principales del país y una de las ciudades más importantes por las obras que ha hecho el gobierno de manera directa, además de las obras privadas que han estado generándose en Santiago. Eso por ese lado. Y por otra parte, con el tema SENASA, que se habla de que hay un déficit de 3,000 millones de pesos, por otro lado se habla de 10,000 millones de pesos, ya lo último que pasó es que se habló de 100,000 millones de pesos, como una exageración, porque ya eso pasaba el hoyo de Baninter, y el país tuviera ahora mismo un caos, si fuera así. Pero se ha hablado inclusive hasta de esos números. Mi pregunta, ¿cómo es posible que en una institución del Estado haya un desfalco tan grande sin que antes el presidente pueda percibir lo que está pasando ahí y pueda frenarlo cuando ande, qué sé yo, por los 500, 100, 200, 300 millones de falco, y no cuando ya llega a los 3,000 o 4,000 o 5,000 millones de pesos?
En la primera parte, Franklin, que tú hablaste, lo que no entiendo es que tú dices que debe de ser la cañada cerrada.
Ah, bueno,
entiende. Entendí que, perdón, que tú recomendabas que fuera cerrada. Ya, perfecto, no entendí. Mira, yo espero que la institución SENASA es una institución autónoma, no es directamente, y parte de su sector, parte de sus atribuciones no están en el compra y contrataciones. Pero yo espero y repito que el Ministerio Público dé una explicación como lo necesita y lo requiere el país sobre esa situación, y después que el Ministerio Público lo dé, nosotros hablaremos sobre ese tema.
Buenas tardes, Eduardo Fernández, del Diario Libre. Presidente, el jueves hay un plazo para que culmine ya la misión de Kenia en Haití. ¿Qué va a hacer República Dominicana en dado caso que el vecino país quede de nuevo desamparado?
Sí, me parece que la ONU tiene un plan para inmediatamente sostener, pero yo creo que se extendió hasta finales de año la presencia de los kenianos. Estados Unidos está manejando esa situación. Ellos han propuesto unos 5.500, una fuerza de 5.500, una misión especial de 5.500 personas. Nosotros lo apoyamos, tanto en privado como públicamente, para ver si le podemos dar respuesta a la parte de Kenia, que en realidad hay que decir que nunca se cumplió en su totalidad, porque Kenia debió llevar unos 2.500 personas, 2.500 militares, y apenas tiene 700 militares. Y no están en acción contra las bandas, sino lo que están haciendo es cuidando organismos o instituciones del Estado haitiano. De todas maneras, nosotros seguimos con el nivel de protección que tenemos en la frontera, con el nivel de cuidado que tenemos en la frontera, la cual está a través del ejército y las fuerzas armadas protegida.
Presidente, Junior Mart.
Por favor.
Hola, hola. Ah, sí. Buenas tardes, presidente. O sea, yo sé que ya usted, pero sería bueno que me argumente un poquito más en ese sentido. La repito.
Sí.
Bien. Buenas tardes, presidente. Sí. Junior Marte. Ahí.
Sí, sí, te escuchamos ya. Ya te escuchamos.
Con relación a la ley 8701, me gustaría que usted me argumente un poquito más en ese sentido, porque hace falta una reforma, pero nadie todavía le pone el cascabel al gato, como dicen popularmente. Y hábleme un poquito también de un poquito de detalles con relación a lo que se va a hacer en el hospedaje Yaque de esta ciudad de Santiago. Ya yo sé que usted abordó el tema también de el destacamento de la policía que hace falta aquí en Santiago desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esos dos temas, si es posible, porque sabemos de que la semanal siempre está en Santo Domingo. Entonces, cuando usted viene a Santiago, debemos aprovecharlo un poquito. Gracias, presidente.
Sí, cómo no. Mira, como tú dices, la ley de seguridad social, aprobada en el 2001, mandaba que debía ser revisada a los 10 años. Nadie, ningún gobierno la revisó. Nosotros estamos en un proceso de consulta y consenso para ver si entre todos los sectores podemos llevar una ley reformada que tenga el consenso de todos los sectores. El sector sindical, el sector empresarial y el gobierno. Entonces, lo que te puedo adelantar es que se está en ese proceso y se está viendo. Sobre el tema del hospedaje, yo quisiera que el alcalde Ulises puede explicar.
Bien, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Conocen ustedes bien la obra, como lo dijo el presidente, lo esperada que ha sido y lo necesaria. Es una obra que tiene un presupuesto de 470 millones de pesos, que se va a construir, se va a licitar en unas 4 semanas, será el proceso, se va a subir a la página, y que contempla albergar, para recoger, para crear espacio para todos los que están en el entorno, 3 niveles. Actualmente
esta obra que está vacía por dentro. Todo el mundo se ha nucleado en los entornos de afuera, obstruyendo las diferentes vías. Pues ahora vamos a recoger a todo el que está en el entorno con tres niveles para garantizar los espacios, espacios suficientes. También, presidente, cumpliendo con lo que usted decía ayer, estamos en un proceso de conversación, de diálogo con las personas por el impacto social que ustedes conocen, lo delicado que es, y apelamos en este caso a la confianza que hay en el gobierno y en nosotros, y ahí nos estamos reuniendo con todos los actores de allá, desde la gente que está en la calle, los vendedores informales, hasta los dueños de los negocios que tienen muchos años allí instalados. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, si es suficiente.
Poner. Bien, continuamos.
Buenas tardes, señor presidente. Luciano Aybar, Panorámica con Luciano Aybar, Teleuniverso y Panorama Cibaeño por PTV Canal 32. Presidente, tenemos una situación compleja en el país porque cada vez son más las personas que son diagnosticadas con enfermedades catastróficas. Y sabemos muy bien que de más de 2,000 millones y algo que se destinaban para medicamentos de alto costo, usted lo ha subido más de 7,000 millones, pero parece que ha sido insuficiente por la carrera que lleva la cantidad de personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas, que muchos de ellos son personas en condiciones de vulnerabilidad y que no pueden costear esos medicamentos. ¿Usted podría dar un mensaje alentador en este momento en que se habla de que hay incluso escasez de medicamentos de alto costo? O por lo menos si está contemplado poder aumentar el presupuesto para el año venidero.
Mira, es bueno saber que en el Seguro Familiar de Salud nosotros aumentamos de 1 millón a más de 2 millones la cobertura de las enfermedades catastróficas, impactando positivamente a más de 5 millones de personas. Eso lo hicimos en este gobierno y eso ha sido muy, muy positivo. Y también llevamos, y quiero que está Carlos Sánchez aquí, el director de Alto Costo, para que explique hacia dónde lo hemos llevado, y siempre que tenemos la oportunidad lo vamos a aumentar. Pero hemos prácticamente triplicado tres veces, y ahí están los nombres, y ahí están las cédulas de las personas que hemos aumentado. Claro, había una lista enorme y todavía queda una lista. Nosotros vamos a ver cómo nos permitimos continuar mejorando.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
los aspirantes presidenciales de los partidos políticos de República Dominicana siempre buscan apoyo de sus dirigentes y simpatizantes en los países donde reside una cantidad de dominicanos. Todos viajan y hacen compromisos para que los respalden. Muchos dirigentes se trasladan a territorio dominicano con recursos propios a reuniones y hasta entregan dinero a esos candidatos para su campaña. Resulta indignante que luego de los sacrificios de esos dirigentes en el exterior, al subir su partido al poder, posteriormente son ignorados y designan en los pocos cargos públicos de esas demarcaciones a personas de otros territorios, sin importar méritos. Es mucho el talento desarrollado en esos países que odian los gobernantes. Ese descontento de la diáspora se expande y llegará el momento en que a pocos dominicanos le interese hacer política fuera de su país. Tan solo esperemos las estampidas. Es mi criterio.
El próximo 5 de noviembre se inicia la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan. Los pequeños productores se alinean como corderos al matadero, pues años tras años desfilan por las oficinas de los prestamistas y usureros, quienes ven en cada cosecha la oportunidad de seguir enriqueciéndose a costa del trabajo tesonero de nuestros agricultores. El gobierno dominicano, preocupado por la situación, creó el llamado Plan San Juan, que ha manejado miles de millones y aún continúa el mismo problema, ya que los fondos de dicho plan, lejos de favorecer a los agricultores, se han usado para pagar favores políticos, comprando opositores, llegando incluso a beneficiar a los miembros de su consejo de dirección, violando la ley 340-06 que prohíbe el autofinanciamiento, divorciándose del espíritu que movió al presidente de la República de declarar a San Juan en estado de emergencia y crear dicho fondo en una provincia donde el 62% de su población está por debajo de la línea de la pobreza, según datos oficiales. Ya no se confía en quienes dirigen el Plan San Juan, a tal punto en que la población ha perdido la fe. Hasta la próxima.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.